Estos son los 499 artículos de la nueva constitución. Ponte cómodo, venimos por más. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando este podcast. Vamos a hablar en esta oportunidad del capítulo 4, referido a los derechos fundamentales, así está escriturado. Para que ustedes sigan la misma numeración, nos estamos refiriendo a la numeración 218 y siguientes. ¿Ya? Ahora, dentro de la Constitución actual, nosotros la encontramos en el capítulo tercero. El capítulo tercero está referido a los derechos y deberes constitucionales. ¿Ya? Es el famoso artículo 19 que posee 26 numerales donde están consagrados los derechos y también sus deberes de todas las personas, ya, y que por lo tanto están consagradas en la Constitución. Por tanto, nos vamos a referir a lo que nos dice este borrador de la nueva Constitución. Y para eso yo hice una numeración y llegué a una numeración bastante exhaustiva. Estamos hablando de 35 derechos, una numeración que sobrepasa la que contiene nuestra actual Constitución, ¿ya? Y me voy a detener específicamente en tres: en el derecho a la propiedad, ¿ya?, en el derecho a las tierras, territorios y recursos, y el polémico derecho a la educación, ¿ya? Así que vamos a dar inicio a este análisis de los derechos fundamentales. En primer lugar, tenemos el derecho a la identidad, que está contenido en el artículo 12 y nos señala que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo sus características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Quiero hacer hincapié en que cuando estamos refiriéndonos a identidad de la persona, del individuo, como concepto antropológico, aquí está muy cargado a temas sexual, ¿ya? En todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones, incluso orientaciones sexoafectivas, lo que diluye un poco el concepto en sí de lo que significa la identidad, ¿ya? Es lo mismo que la autonomía como individuo. Después tenemos el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. En tercer lugar, tenemos la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Ahora, ¿qué pasa con esa libertad de emprender? Que su ejercicio se va a hacer siempre y cuando sea compatible con los derechos consagrados en la Constitución y con la protección a la naturaleza. Tenemos que tener claro de que el concepto de naturaleza, los derechos de la naturaleza, están en varias tipificaciones, e incluso en el capítulo 5, que después vamos a estar compartiendo con ustedes. Después tenemos la protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, su familia y comunidades. Nótese que el tema social siempre está presente en cada una de las escrituras de derechos que deberían ser del individuo en sí, ¿ya? Porque una identidad, un grupo o un grupo colectivo, ya no es sujeto de derecho. Pero acá siempre tenemos el enfoque sociológico a lo social, al ente social. Y luego hablamos y nos referimos a los llamados derechos sexuales y reproductivos. Esto es bien interesante de analizar. Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 16, donde nos dice que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Todas las personas, no hace distinción. Estos comprenden el decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, reproducción, el placer y la anticoncepción. Todas las personas, sin distinción. El Estado debe garantizarlos con un enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar todos los mecanismos para llevar a cabo el embarazo, así como la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero que alguien me explique qué otras personas, aparte de las mujeres, tienen capacidad de gestar. Es bien curioso acá el hacer esta distinción, todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Hasta donde yo sé, las únicas que tienen capacidad de gestar son las mujeres, y eso por un tema de biológico. Pero claramente el darlo como hecho contradice todo lo demás, porque eso significaría que los demás no tendrían el derecho a poder gestar, y eso sería un acto de discriminación. Entonces acá está referido todas las personas, ya que son titulares de estos derechos de la libre disposición, y que claramente viene a poner a la palestra el debate más álgido a nivel bioético e incluso filosófico, porque no es un tema político, no debiese ser jamás un tema político, que es el llamado aborto. Y aquí claramente ya permite la interrupción voluntaria. No, ya no tiene causales, no, aquí es voluntaria. ¿Por qué? Porque está el derecho a disponer libremente de mi cuerpo. Y por lo tanto, eso se relaciona con la interrupción voluntaria del embarazo. Y no conforme con ellos, ellos quisieron dejar de manifiesto de que además tenemos el derecho a beneficiarnos del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y sin discriminación nuestros derechos sexuales y reproductivos. O sea, alguien que quiera hacer cambio de sexo tiene el derecho a disponer libremente de su cuerpo, y por lo tanto el Estado debe garantizar todo eso con un enfoque de género, con inclusión. Además, si es de una etnia, tiene mayor asidero. Y tengo el derecho a beneficiarme de someterme a algún mecanismo ya propio de la tecnología de hoy en día, a hacer un cambio de sexo. Ya. Y relacionado con este tema de los derechos sexuales y reproductivos, entramos al derecho a la educación sexual integrada, la llamada ESI, E-S-I, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Hay también documentos que pueden encontrar en internet en torno a qué significa esta educación sexual integrada. Alguno dice, uy, qué bueno, la educación sexual integrada y va a ser más inclusiva, ¿verdad? Porque también está conectado con el lenguaje inclusivo, donde muchos textos que son de gran connotación, de gran renombre, como El Principito, El Señor de los Anillos, ya obras magníficas, filosóficas, van cambiando su lenguaje para, como algunos lo entienden, como para hacerlo inclusivo para los niños pequeños, para los niños grandes, pero esto no significa eso, ya es para aclarar, esto tiene otra intención, otra misión. No es hacerlo adaptativo para los niños pequeños, nada. Eso es cambiar y hacer una neolengua, es crear nuevos lenguajes que permita incluir, ya, y no hacer discriminación en ciertos conceptos, en ciertas palabras, en ciertos párrafos, en ciertas acciones, a gente que pueda sentirse discriminada. ¿Ya? Y un dato curioso, estuvo también en boga muchas noticias el querer hacer una transformación y prohibir la lectura del Señor de los Anillos. Suponía un tema de patriarcal, un tema de esclavitud, ya de los mismos personajes, temas así. Pero esta educación sexual integrada, que lo que hace es promover el disfrute pleno y el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Disfrute pleno y libre de la sexualidad. En virtud de la cual se va a llevar a cabo un reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad. Eso es Eso es una educación sexual integrada. En términos simples, está definido ahí. Es promover un pleno y libre disfrute de la sexualidad, reconocer toda la gama de identidades y diversidades de género. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de esa educación sexual? Es erradicar, como dice, los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Erradicar los estereotipos de género. ¿Cuáles son esos? El de femenino, masculino, hombre, mujer. Esas distinciones binarias. Ese es el gran choque que ha surgido hoy en día en la sociedad, es el de erradicar todas esas distinciones binarias. Y eso es la educación sexual integrada. Ahora, ustedes pueden ver incluso reportajes de gente que ha vivido, que ha tenido la experiencia de verse inmerso en esta educación sexual integrada, como en el caso de Argentina. Hay muchas opiniones y muchos reportajes en torno a eso y qué es lo que ha significado el tener esta dadivosa educación sexual integrada. Y aquí entramos al derecho a la propiedad. ¿Ya? Y en este me voy a detener un poquito porque quiero hacer un análisis en torno a la actual constitución. El derecho a la propiedad, nosotros hemos de saber que está contenido en el artículo 19 de nuestra actual constitución, en el numeral 23 y 24, pero el 23 es el que establece la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, exceptuando aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres. Y el 24 establece el derecho a la propiedad de toda clase de bienes, sean corporales e incorporales. Pero aquí hay un dato interesante y ese es el que vamos a entrar en analizar, que es en torno a la expropiación. Porque tenemos garantía del derecho a la propiedad, pero nuestra actual constitución consagra el qué pasa si me veo privado en una parte o en la totalidad de un bien que es de mi propiedad, donde se lleva a cabo el acto de la expropiación, en la cual la persona que está que sufre esta expropiación tiene derecho a que se le indemnice el daño patrimonial que le es propio. Y eso es materia de tribunales ordinarios. Ahora bien, además que este numeral es bastante extenso, porque incluso establece lo que respecta a las concesiones mineras, cosa que ya no estaría en la nueva constitución. ¿Y qué nos dice el borrador de esta nueva constitución respecto al derecho a la propiedad? Dice lo siguiente: toda persona natural o jurídica tiene derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir. Ojo, la ley determina el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes. Todo ello conforme a dos cosas: función social y ecológica. ¿Tenemos realmente un derecho a la propiedad? Vamos a seguir analizando. ¿Ya? Para que tengan esa pregunta, ¿ya? ¿Tenemos derecho realmente a la propiedad? Es una ley la que te va a determinar el modo en que tú vas a adquirir la propiedad, cuáles van a ser los límites y los deberes que tú vas a tener. Y todo ello conforme a una función social y ecológica. ¿Cuál es la función social? La que está relacionada con los pueblos indígenas específicamente. Y la ecológica, que tenga que ver con el medio ambiente y la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene derechos. Y donde va a entrar lo más controversial es en el artículo 20, porque el artículo 20 nos dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Hasta ahí vamos bien. Sino en virtud de una ley que autorice la expropiación. ¿Por cuáles motivos? Utilidad pública e interés general. Quiero que anoten, ya hagan un esquema ahí, pongan derecho a la propiedad, sobre toda clase de bienes, salvo que ya una ley lleve a cabo la llamada expropiación. Y en esa expropiación ustedes van a hacer dos flechas, que diga una por utilidad pública y por interés general. Recuerden esas dos palabras porque vamos a ver por qué es la importancia. Ahora, ¿cómo va a ser llevada esa expropiación según el borrador de la nueva constitución? Dice, el propietario tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. No es como está la redacción de la constitución actual, que dice indemnizar por el daño patrimonial efectivamente causado, sino que aquí es, a ti te van a indemnizar por un justo precio. ¿Quién determina ese justo precio? ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién creen ustedes? El Estado. ¿A través de qué? De una ley. Porque esa ley es la que te va a determinar de qué modo vas a adquirirlo, el contenido, los límites y los deberes que tienes respecto de esa propiedad. Justo precio. No va a ser por efectivamente por la propiedad debido a una tasación, todo eso no. Va a ser un justo precio. Y este derecho a la propiedad está relacionado con el siguiente derecho, que es el derecho a las tierras, territorios y recursos. Donde el Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Está reconocido el deber del Estado reconocer el derecho que tienen los pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos. Y la restitución, nótese, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación. ¿Por qué cosas? Por utilidad pública e interés general. ¿Qué es lo que se lleva a cabo por utilidad pública y interés general? La llamada expropiación. Y esa expropiación, ¿en base a qué se va a determinar? A un justo precio. De hecho, el inciso cuarto de ese artículo 21 dice, conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Por lo tanto, si usted tiene un terreno, un territorio que es de pueblos indígenas, van a llevar a cabo una expropiación y usted lo van a indemnizar por el justo precio nada más. Un justo precio que va a determinar el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un pueblo, una colectividad étnica en la cual hace alusión de que ese terreno es de ellos. Y el Estado tiene el deber de reconocer esas tierras, territorios y recursos de pueblos indígenas. Eso es. Y por tanto, se reconoce que todas las naciones indígenas y los pueblos tienen el derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado que se encuentren en sus territorios. Por lo tanto, pueden usarlo libremente, aun cuando sean de dominio privado. Eso es lo que sucede con el derecho a propiedad relacionado con el derecho a las tierras, territorios y recursos. Así que entremos nuevamente a la pregunta, ¿estamos hablando realmente de un derecho a la propiedad? Porque esto ya escapa de hablar netamente de una propiedad privada o una propiedad colectiva. Esto es más allá, esto es ver qué pasa con el terreno que tienen personas naturales o jurídicas y que son de su dominio y cómo se va a llevar a cabo una expropiación. Y luego de eso, recién, cosa interesante es que recién está el derecho a la vida. O sea, después de todo eso, los derechos sexuales y reproductivos son más importantes que el derecho a la vida. En circunstancia que en la actual Constitución, el derecho a la vida está consagrado en el numeral 1 del artículo 19, que es el macro, que es el más importante de todos. De hecho, tiene una razón de ser la numeración que tiene la actual constitución. Pero acá la tenemos recién en el artículo 23. Después tenemos el derecho a la integridad personal, después tenemos el derecho a que me busquen. Es muy curioso, yo lo dejé escriturado así, pero debido a su redacción, y lo dice así, el artículo 25. Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. O sea, persona que desaparece tiene derecho a que la busquen. Eso es. Después tenemos el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, que la actual constitución nosotros la encontramos en el artículo 19, numeral 13, que es el derecho a reunirse ya libremente, pacíficamente y sin armas, cosa que no está en esta nueva constitución. Después tenemos el derecho a la asociación. El derecho a la asociación en la actual constitución nosotros la tenemos en el numeral 15, pero algo interesante es que en el borrador de la nueva constitución es bastante escueta la redacción y además no contempla los partidos políticos, lo que sí contempla la actual constitución. No hay mención respecto a los partidos políticos, incluso tampoco se hace mención al que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Interesante. Pues eso significa de que al no estar señalado puede perfectamente ocurrir. Y sí hay restricciones para el caso de asociaciones de policía y de fuerzas armadas. Después ya tenemos el derecho a las personas chilenas en el exterior, que no requiere mayor análisis, el derecho a petición, el derecho a la reparación integral por grave violación a los derechos humanos. Hay un derecho, ya. Aquí hay una invención bastante grande de derechos que no existen, en sí no son derechos, pero acá se han catalogado como derechos y tenemos el derecho a la reparación integral por grave violación a los derechos humanos. Eso fue muy muy importante en todos los discursos que se dieron cuando ocurrió lo de octubre del 2019. Y acá también somos nosotros los pioneros en otorgar cargos vitalicios, ya cargos en política, para como una forma de resarcir los detrimentos que ha generado alguna acción. Así que ahora se consagraría como derecho a la reparación integral. Derecho a la memoria, derecho a la vivienda. Esto también es interesante, el derecho a la vivienda, porque toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Toda persona. No lo mismo de estatus. Toda persona tiene derecho a una vivienda. El tema es cómo se sustentaría en el tiempo. Eso sería como interesante saber. Y el Estado incluso puede participar en el diseño, en la construcción, en la rehabilitación, conservación y renovación de la vivienda. De hecho, el Estado va a crear políticas de vivienda y un sistema integrado de sueldos públicos. Nos vamos a preguntar de qué forma se va a financiar, quiénes lo van a tener que solventar. Eso ya lo conocemos, ya sabemos de dónde va a salir ese dinero. Después tenemos el derecho a la ciudad y al territorio. Curioso, tengo el derecho a la ciudad, que por lo demás es un derecho colectivo. Otra falacia, no existen los derechos colectivos. Los derechos son del sujeto como tal, de la persona. Esos son sujetos de derecho. Derecho al trabajo decente. Tiene apellido ahora, ¿ya? Entonces hay trabajo indecente. Pero ahora se consagra como derecho al trabajo decente. No está como la redacción de nuestra actual constitución. De hecho, aquí no se habla de la libertad del trabajo y su protección, que eso está en el numeral 16 del artículo 19. Acá es derecho al trabajo decente, basado en la remuneración equitativa de trabajadores y trabajadoras. Y la fórmula es igual remuneración, igual trabajo. No hay otra análisis, no hay que entrar en ver un tema de competencia. Si hace el mismo trabajo hombre y mujer, tienen que recibir la misma remuneración. Y eso está relacionado también con las cuotas que se exigen a las empresas, tanto públicas como privadas, de tener que tener un porcentaje de mujeres en diferentes cargos como obligación, ya, porque ya no es facultativo, tienen que estar obligados, independiente si la mujer tiene o no competencias para ciertos cargos o no, ya. Entonces, igual remuneración, igual trabajo. Derecho a la participación de trabajadores y trabajadoras. Derecho al cuidado. Y de hecho está redactado así, ¿eh? El derecho a cuidarse y a ser cuidado. Hay un derecho. Incluso el Estado va a constituir un sistema integral de cuidados. No sé de qué forma. Es un sistema integral de cuidados. Ah, te va a decir cómo tienen que cuidarse ciertas personas, cómo, y cuáles son las indicaciones que tienen que tener, cuidados especiales, un sinfín de número de cosas que pueden constituir este sistema integral. Después tenemos el derecho a la libertad sindical, y solo para destacarlo, aquí se establece que el legislador no puede prohibir la huelga. Si no lo hace un legislador, ¿quién lo va a hacer? ¿Un ministro? ¿La Cámara de Diputados y Diputadas? ¿Cuál es el límite? Eso se lo dejo a la reflexión. Derecho a la seguridad social. Derecho a la salud. Este punto no está redactado de la misma forma que la actual Constitución. De hecho, la actual Constitución establece el derecho a la protección de la salud. Eso ustedes lo encuentran en el numeral 9 de la Constitución, en el artículo 19. Y acá habla del derecho a la salud como que el Estado debe promover que toda persona alcance el alto nivel posible de la salud. ¿Qué es ese más alto nivel posible de la salud? No lo especifica, de hecho no lo define, ni tampoco dice de qué forma se va a lograr eso, pero toda persona tiene que alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Puede entenderse que se refiere a que se cubran todas las prestaciones. Pero ese no es el meollo de este asunto, sino que tiene que ver con lo que ellos van a crear como Sistema Nacional de Salud. Un Sistema Nacional de Salud que consta de prestadores públicos y también de prestadores privados, ¿ya? Ambos estarían en este Sistema Nacional de Salud. Y de hecho, los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca sus propias medicinas. O sea, y las propias medicinas ancestrales de la cosmovisión tendrían el mismo rango que la medicina tradicional. ¿Ya? Y no contentos con ello, establecieron de que para poder sustentar este Sistema Nacional de Salud, la ley podrá establecer un cobro obligatorio de cotizaciones para aportar solidariamente al financiamiento de ese sistema. Y una ley determinará quién administra esos fondos. O sea, además de lo que uno tiene que pagar por concepto de cotización en la prestación que uno esté, puede establecerse un cobro obligatorio, ya que se descontaría, me imagino que por planilla, ya se daría un descuento automático de la liquidación para poder financiar solidariamente, aportar solidariamente, porque hay que ponerle un apellido como bonito para que se vea bien, al financiamiento de este Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Y entramos al derecho a la educación. Yo creo que varios se han decepcionado aquí con el derecho a la educación que consagra esta nueva Constitución, ¿ya? Porque el derecho a la educación está referido a la inclusión, la interculturalidad, enfoque de género y pluralismo, ¿ya? Y algo que me gustaría destacar de este derecho a la educación es que los padres ya no tendrían el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué problema tendría eso? Tiene una importancia no menor, porque eso significa que el Estado pasa a tomar el deber primordial de educar a tus hijos. Así que tengamos ojo, ¿ya? porque eso ya no estaría acá consagrado en la nueva constitución. Y por lo tanto el Estado será quien tome ese deber de educar a los hijos, porque los padres ya no lo tendrían. Hay que quitar atribuciones. De hecho, la figura del Estado está adquiriendo cada vez más poder, porque el hecho de otorgarle tantas facultades para determinar, para decidir, para gastar, eso significa inmiscuirlo en las diversas instancias de la vida particular. Y aquí consagrarían otro sistema nacional, pero es un sistema nacional de educación. Sistema nacional de educación que tiene un financiamiento permanente. ¿Ya? El financiamiento es permanente. Y aquí es donde se consagra la gratuidad de la educación pública. Pero no tan solo con eso, sino que la gratuidad del sistema de educación superior. Con especial atención a los grupos históricamente excluidos. O sea, ellos gozarían de ciertos beneficios en comparación al resto. Pero estamos hablando sin discriminación. Pero acá se genera esta discriminación, ¿ya? Porque ellos tendrían especial atención, porque son excluidos. Y esta gratuidad incluye sistemas, instituciones públicas, las estatales y las privadas. Vamos a ver cuánto van a estar de acuerdo ya todas estas universidades privadas de formar parte de este Sistema Nacional de Educación, que para los más longevos le traerá la reminiscencia la llamada ENU, que era lo que se llama la Educación Nacional Unificada. Un proyecto de ley que, a Dios gracias, no tuvo asidero, no prosperó. Este proyecto de ley creado por Salvador Allende. De hecho, ustedes pueden buscarlo en internet como ENU, E-N-U, el control de las conciencias. Hay mucha información. De hecho, hay un libro escrito que habla sobre el tema de la ENU y, de hecho, coloca en extra el proyecto en sí, y que tenía como finalidad democratizar al hombre, pero sobre la base de una ideología socialista. Y de hecho está escriturado así, no es una invención. ¿Ya? Y pretendía establecer qué se debía enseñar en cada nivel educacional, desde los inicios de la educación básica hasta la media, de manera tal que saliera un mejor hombre, un hombre democratizado en términos socialistas. ¿Ya? Así que ahí pueden buscarlo, no es un invento mío. Y bueno, eso es en torno al derecho a la educación. Ya vamos a ver hasta qué punto pueden formar parte y se puede sustentar ese Sistema Nacional de Educación que tiene un financiamiento permanente. Después tenemos, hilado al tema de educación, el derecho a autonomía educacional de los pueblos originarios. O sea, ellos tienen derecho a tener un sistema educacional diferente. Ya, siempre y cuando sigan formando parte de este Sistema Nacional de Educación. Derecho a la alimentación saludable. Tengo derecho a la alimentación saludable. ¿Ya? Y de hecho todas las personas tienen que tener el mismo acceso a todos los productos de consumo saludable. Derecho al deporte, a la actividad física y las prácticas corporales. Derecho a la igualdad y la no discriminación. Derecho a la comunicación en su propia lengua de toda persona y pueblo. Esto está en el artículo 24, ya si sigue la numeración es el 292. Y yo lo catalogué como el derecho a usar las lenguas. De hecho, así lo expresa también el mismo artículo. O sea, derecho a comunicarme en mi propia lengua. Da lo mismo si el otro no me entiende o no. ¿Ya? Porque tengo derecho. Y el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Eso ya lo habíamos visto en capítulos anteriores en torno a todo el emprendimiento, proyectos que quieran realizar de inversión. Las comunidades autónomas, entre comillas, tienen que consultar a los pueblos indígenas y ellos deben manifestar su consentimiento de forma libre e informada, si están de acuerdo. Si no, no se puede llevar a cabo. Derecho humano al agua y al saneamiento, y el derecho a la autodeterminación informativa, que tiene que ver con la protección de datos personales. Eso es la exhaustiva enumeración de todos estos derechos. Se los dejo análisis ya, porque me interesaba poner especial énfasis al derecho a la propiedad, al derecho a los territorios, tierras y recursos, y al derecho a la educación. Así que espero les haya resultado interesante. Analicen, ya, mastiquen esta información y veamos a dónde están encaminados hoy en día los derechos y cómo se ha relegado a un segundo plano la figura del individuo en pos de el entorno social. Eso es. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.